Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Estados Unidos condena en los términos más enérgicos el ataque con armas químicas en Siria. Corea del Norte lanza un misil en vísperas de la cumbre del presidente Trump con su colega de China. La controversia de las escuchas telefónicas denunciadas por Donald Trump aumenta. Y la ciudad de Los Ángeles impulsa su candidatura para los Juegos Olímpicos 2024. Hoy es miércoles 5 de abril de 2017. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. El gobierno de Estados Unidos condenó de forma enérgica el ataque con armas químicas en Siria. El informe con Tony Cano.
Estados Unidos confirmó un ataque químico en Siria al que calificó de condenable e intolerable, en tanto atribuyó la responsabilidad al régimen de Bashar al-Assad. El portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, dijo que el presidente Donald Trump había sido informado ampliamente del ataque.
Chemical attack in Syria against innocent people. Including women and children.
El ataque químico en Siria contra personas inocentes, incluyendo mujeres y niños, es condenable, dijo Spicer, quien agregó que el gobierno estadounidense tenía plena confianza en su afirmación de que la responsabilidad era de Assad. Estados Unidos está junto a sus aliados a través del mundo para denunciar este ataque que es intolerable, agregó el portavoz de la mansión presidencial. El ejército sirio, por su parte, negó categóricamente cualquier involucramiento. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El Departamento de Estado de Estados Unidos instó a Rusia e Irán a impedir ataques químicos del régimen sirio de Bashar al-Assad. Rusia e Irán deben ejercer su influencia sobre el régimen sirio para evitar la repetición de estos horrorosos ataques, aseveró el secretario de Estado Rex Tillerson. El Departamento de Estado y la Casa Blanca culparon al gobierno de Siria por el ataque químico del martes que mató a decenas de personas inocentes. Tillerson dijo que una gran culpa moral también pesa sobre Rusia e Irán. En tanto, la oposición política en Siria advirtió hoy que espera que estas declaraciones de Estados Unidos sobre Assad no lo inciten a cometer más crímenes.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El gobierno de Estados Unidos respondió al nuevo lanzamiento de un misil de Corea del Norte. Luis Alberto Facal en el informe.
Corea del Norte lanzó un misil balístico el miércoles desde su costa hacia el mar, dijo el ejército de Corea del Sur antes de una cumbre entre los líderes de Estados Unidos y China, quienes discutirán el programa de armas de Pyongyang. El lanzamiento se realizó desde la ciudad puerto de Simpo y el misil voló aproximadamente 60 kilómetros, aseguró la oficina del Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur en un breve comunicado. En Simpo se ubica una base para submarinos de Corea del Norte. En respuesta, el Departamento de Estado emitió una declaración del secretario Rex Tillerson que dice, y citamos, «Corea del Norte ha lanzado otro misil balístico de rango intermedio. Estados Unidos ha hablado suficiente sobre Corea del Norte. No tenemos más comentarios». En la Casa Blanca, un funcionario dijo anteriormente el martes sobre el programa nuclear norcoreano que, y citamos, «el reloj se ha detenido ahora y todas las opciones están sobre la mesa». Corea del Norte intentó lanzar un proyectil balístico hace 2 semanas desde su costa este y a inicios de marzo disparó 4 misiles hacia Japón, algunos de los cuales llegaron a solo 300 kilómetros de la costa japonesa. Pyongyang también ha realizado 2 pruebas con armas nucleares desde enero de 2016. Según expertos, Corea del Norte estaría desarrollando un misil balístico intercontinental que podría alcanzar Estados Unidos y su líder, Kim Jong-un, ha prometido realizar una prueba de lanzamiento en cualquier momento. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y en medio de gran expectativa se ultiman precisamente los preparativos para la cumbre del presidente Donald Trump y su colega de China, Xi Jinping. Angélica Herrera tiene los detalles.
El presidente Donald Trump dio un anticipo de los temas que tratará con el mandatario chino Xi Jinping durante su encuentro de 2 días en el complejo hotelero del magnate en Florida.
Tengo mucho respeto por él, hemos hablado muchas veces, pero tenemos que hacer mejor porque nuestro déficit con China, como ustedes saben, es de 504 mil millones de dólares en un año. Estoy seguro de que vamos a tener una reunión fantástica y vamos a hablar de muchas cosas, incluyendo, por supuesto, Corea del Norte.
Las tensiones entre ambos países no son nuevas, pero sí han aumentado en los últimos meses por las declaraciones y promesas del mandatario estadounidense, promesas que aún están por cumplirse. El secretario de Estado Rex Tillerson visitó China el mes pasado para fijar las bases de la reunión, con la que aseguró que el presidente Trump buscará mejorar el entendimiento entre los dos países. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
La ex asesora de seguridad de la Casa Blanca, Susan Rice, negó categóricamente haber recurrido a archivos oficiales de inteligencia para obtener información política contra el presidente Donald Trump. Mientras los republicanos intentan desviar la atención pública a las acusaciones no probadas de que la administración de Barack Obama espió a Trump, Rice dijo que sus últimos meses en la Casa Blanca se centraron en la interferencia de Rusia en la elección que llevó al poder a Trump. La acusación es que, de alguna manera, los funcionarios del gobierno de Obama utilizaron la inteligencia para propósitos políticos. Eso es absolutamente falso, dijo Rice a la cadena de televisión MSNBC. El martes, el presidente Trump retuiteó un reporte que alega que Rice ordenó la compilación de un informe donde se detallaban las conversaciones telefónicas entre asesores de Trump y funcionarios extranjeros, que fueron interceptadas por las agencias de inteligencia de Estados Unidos. En tanto, dos informes, sin evidencia que los respalde, señalan que Rice ayudó a revelar la identidad de los funcionarios de Trump cuyas comunicaciones fueron rastreadas. Rice aseguró que el presidente Obama ordenó una amplia investigación sobre cómo Rusia pudo interferir en las elecciones de 2016 y admitió que eso pudo originar que las comunicaciones de los asesores de Trump fueran recogidas y leídas por la inteligencia estadounidense. Hubo un ritmo de informes que se aceleró a medida que la comunidad de inteligencia obtuvo más y más información sobre eso, agregó Rice. El Congreso estadounidense analizó en una audiencia los alcances de la construcción del muro en la frontera con México. Cristina Caicedo Smith en el informe.
La audiencia en el Congreso se inició con una pregunta por parte de la senadora demócrata del estado de Missouri, Claire McCaskill. ¿Cuál sería el costo de adquirir el terreno? En referencia al espacio y propiedades privadas que tendrán que ser adquiridas para poder construir el muro entre Estados Unidos y México. Dos tercios de la frontera de Estados Unidos es propiedad privada y estatal. No estoy segura de que todo el mundo se dé cuenta del mucho tiempo que consumirá este proceso. McCaskill hizo sus observaciones ante un panel de expertos durante la audiencia senatorial en que se trató el tema de la monumental cerca en la frontera sur de Estados Unidos.
Durante el evento se discutieron temas de seguridad, inmigración y financiamiento del muro. El presidente Donald Trump anunció que la construcción de este costará alrededor de 10 mil a 20 mil millones de dólares.
Precisamente el costo de esta infraestructura y el rol que tendrá México son las preocupaciones que expresó la senadora demócrata Heidi Heitkamp, a lo cual el excomisionado de Aduanas y Protección Fronteriza David Aguilar respondió.
Su frontera sur está siendo inundada por personas. No personas que quieren quedarse en México, sino que quieren quedarse en Estados Unidos. Hay absolutamente más que deben hacer con nuestra ayuda.
Por su parte, el senador republicano Ron Johnson señaló que el principal objetivo del muro es disuadir e impedir el flujo de personas y citó al secretario de Seguridad Nacional, John Kelly.
La amenaza número uno de esta nación es que no tenemos control sobre nuestras fronteras. Sin control, cualquier otra amenaza, drogas, inmigración ilegal, la lista continúa, puede entrar y lo hace.
Algunos expertos en el panel concluyeron la audiencia reflexionando sobre la necesidad de tener la combinación perfecta entre tecnología, infraestructura y personal para proteger mejor la frontera sur de Estados Unidos. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa y al volver, Buenos Días América con más noticias.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en
el... Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar esto. Es muy importante eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy la voz de América.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy la voz de América.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La tensión crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos.
En entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @ Boa Noticias.
Continuamos en Buenos Días América, un programa de La Voz de América. Estados Unidos reiteró que los esfuerzos para vencer a los extremistas del autodenominado Grupo Estado Islámico siguen avanzando y mantienen fuertes esperanzas para cumplir con la misión de derrotarlos. El Departamento de Estado dijo que los combates contra el enemigo se llevan a cabo en el terreno y en otros aspectos tales como el control del ciberespacio y la identificación de los centros financieros para cortar todo suministro de fondos. Desde que comenzó la ofensiva en Mosul el año pasado, las autoridades iraquíes, con la ayuda de la coalición internacional encabezada por Estados Unidos, han recapturado más de 4.000 kilómetros cuadrados de tierra que estaban en manos del Estado Islámico. Los yihadistas que intenten permanecer en Mosul serán aniquilados, advirtió el Departamento de Estado de Estados Unidos.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. Visite nuestra página de internet voanoticias.com. Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias.
Un senador demócrata por el estado de Oregon tomó el uso de la palabra en el Pleno del Senado poco antes de las 7 de la noche del martes y esta mañana continúa bloqueando la elección del juez Neil Gorsuch, nominado por el presidente Donald Trump a la Corte Suprema de Justicia. «Hablaré hasta que ya no pueda», prometió el senador por el estado de Oregon, Jeff Merkley, quien dice protestar no solo la nominación del juez Gorsuch, sino también el bloqueo que los republicanos hicieron el año pasado al nominado del expresidente Barack Obama en ese puesto, Merrick Garland. «No se equivoquen, este es un puesto robado», dijo Merkley en su cuenta de Twitter sobre la nominación del juez Gorsuch. «Si este robo se completa, va a socavar la integridad de la Corte en las décadas por venir», agregó el legislador. Se prevé que el discurso de Merkley retrase el debate sobre Gorsuch programado para este miércoles e incluso la votación prevista para el jueves. También se espera que no haya consenso para elegir a Gorsuch bajo las reglas actuales, que requieren 60 votos a favor. Los republicanos solo cuentan con 55 votos seguros, 52 republicanos y 3 demócratas moderados. Al igual que el senador Merkley, los demás demócratas recientes que el nominado de Obama ni siquiera recibió la cortesía de ser escuchado, considerado y debatido. En ese momento, tal como ahora, los republicanos contaban con la mayoría de votos para decidirlo. Al menos 6 personas murieron y 18 resultaron heridas, entre ellas varios soldados, en un ataque suicida en el este de Pakistán que fue reivindicado por el talibán pakistaní. Según las autoridades, el blanco del ataque fue una furgoneta militar que transportaba a funcionarios de un censo en Lahore, la capital de la provincia de Punjab. Hacemos una pausa y luego retornamos con noticias relacionadas a la economía en Estados Unidos.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy La Voz de América.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva.
Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Le saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante.
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días, América. Transmitimos desde los estudios de La Voz de América en Washington. El presidente de la Reserva Federal de Richmond, Jeffrey Locker, renunció a su cargo luego de reconocer que reveló información confidencial a un analista financiero hace varios años. El Washington Post reveló que Locker habló en 2012 con un analista del grupo Medley Global Advisors, una firma de investigación macroeconómica propiedad del Financial Times Limited. El analista le preguntó sobre detalles que no habían sido publicados relacionados con opciones de política. Debido a la altamente confidencial y delicada naturaleza de esta información, dijo Locker en un comunicado donde anuncia y explica su renuncia, debí haber declinado comentar y quizás terminar la llamada telefónica. Pero en lugar de eso no me negué ni expresé que no podía comentar y la entrevista continuó, dijo. Locker, quien trabajó durante varios años en la Reserva Federal de Richmond, el equivalente al Banco Central, había anunciado que pensaba retirarse el 1 de octubre de 2017. Y en Buenos Días, América, un vistazo a Latinoamérica. Venezuela vivió el martes una jornada de protestas de la oposición y el oficialismo. Álvaro Algarra informa desde Caracas.
Luego de la manifestación opositora realizada en contra del gobierno venezolano, la cual fue reprimida por organismos de seguridad de la nación caribeña, el presidente del Parlamento, Julio Borges, aseguró que continuarán exigiendo sus derechos.
Lo lógico era que los diputados tuviéramos sesión el día de hoy, pero fue imposible hacer la sesión. Desde horas de la mañana, el gobierno cerró el paso a Caracas.
Por su parte, el presidente Nicolás Maduro aseguró que la oposición intentó llenar las calles de violencia y de sangre, pero no pudo lograr su objetivo.
Hoy intentaron, de manera fallida, llenar las calles de Caracas. Y yo puedo decir a esta hora, una vez más, 4 de abril, triunfó la paz en Caracas, en Venezuela. Ha triunfado la paz otra vez con el pueblo, con la Unión Cívico-Militar. ¡Que viva la paz! El Tribunal de Inquisición de la OEA está condenado a fracasar.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
La justicia en Argentina toma acciones contra la expresidenta Cristina Fernández, su familia y asociados dentro de un proceso en su contra. Juan Ignacio González Prieto con el informe.
El juez federal Claudio Bonadío procesó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a sus hijos y a los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López por asociación ilícita en concurso por lavado de activos y negociaciones incompatibles. Además, embargó sus bienes por 130 millones de pesos y ninguno de los procesados podrá salir del país. El juez consideró que la expresidenta argentina creó una empresa llamada Los Sauces que no tenía oficinas, no tenía tareas, no tenía directivos ni empleados, pero sí se encargaba de lavar dinero estatal mediante contratos falsos de alquiler. La denunciante de esta causa, la diputada nacional Margarita Stolbizer, dijo que las pruebas son suficientes.
Hay una premeditación en el armado de las sociedades. La sociedad Los Sauces la muestra claramente, que son sociedades constituidas por la familia, que tienen solamente como clientes a los empresarios beneficiados con las decisiones políticas del gobierno de los Kirchner.
Mientras la expresidenta señaló que son maniobras que intentan llevarla a prisión y sacarla de la carrera política.
Hoy quedó evidentemente demostrado que el hostigamiento por parte de algún sector del Poder Judicial, el que denomina el Partido Judicial, ya reviste caracteres casi ridículos.
La causa tiene 21 procesados, todos vinculados a la exmandataria. Desde Buenos Aires, Argentina, informó Juan Ignacio González Prieto para La Voz de América.
Autoridades electorales declararon al candidato socialista Lenín Moreno ganador del reñido balotaje presidencial de Ecuador, pero su rival conservador Guillermo Lasso presentó reclamos contra el resultado en medio de protestas callejeras. Con casi el total de los votos escrutados, Moreno obtuvo el 51,16% de los sufragios frente al 48,84% de Lasso, lo que equivale a una diferencia de cerca de 230.000 votos, según dijo el Consejo Nacional Electoral.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Las dos ciudades que quieren organizar los Juegos Olímpicos de 2024 se dirigieron a los votantes y dirigentes deportivos. Solo uno de ellos habló sobre el tema que acapara la atención en estos días. Se trata de la posibilidad de una doble votación a la que el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, aludió repetidas veces que otorgaría en septiembre a Los Ángeles y París los derechos para albergar las justas de 2024 y 2028. Creemos que la conversación sobre el 24-28 tiene mucho sentido, dijo el presidente del Comité de Los Ángeles, Casey Weissman, ante una audiencia de representantes olímpicos, y tenemos la suerte de que el Comité Olímpico tiene dos grandes ciudades como candidatas. Minutos después, funcionarios de París subieron al podio y se enfocaron en ganar una competencia que sigue siendo solo sobre el 2024 por el momento. En el fútbol americano, el mariscal de campo de los Dallas Cowboys, Tony Romo, se retiró de la NFL y reemplazará a Phil Simms, otro ex mariscal de campo, como comentarista de fútbol americano con la cadena de televisión CBS. La cadena estadounidense anunció el martes que Romo acompañará a Jim Nantz la próxima temporada en la transmisión de partidos los jueves y domingos. El quarterback, que fue titular durante 10 temporadas, se retira como líder histórico de los Cowboys en yardas y touchdown. Y a estas alturas hay muy poco que se conozca de Lionel Messi y su vida personal, aunque recientemente la tendencia ha sido a la inversa por las críticas que ha recibido cuando se concentra con la selección de Argentina al ser blanco de los ataques por la falta de títulos y fracasos sonados la final del Mundial 2014. En una entrevista publicada recientemente, el crack del Barcelona dijo que nadie más que quienes forman parte del equipo nacional quieren ganar. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Una pausa y luego los espectáculos.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy La Voz de América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La atención crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos.
En entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @ Boa Noticias.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Estas son algunas de las noticias del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, les saluda Alejandro Escalona. Como recordarán, el actor de Cazadores del Arca Perdida, Harrison Ford, tuvo un pequeño incidente en su avión el pasado 13 de febrero y ahora se conoce que no será multado por la agencia que regula la aviación en Estados Unidos, la FAA. El actor de 74 años volaba su monomotor amarillo Aviate Husky preparándose para aterrizar en una pista del aeropuerto John Wayne en el condado Orange, California, cerca de Los Ángeles, cuando pasó a muy corta distancia de un avión comercial con pasajeros a bordo. El mismo Ford contactó a la FAA para una entrevista. La agencia no ofrece detalles de sus indagaciones, pero dijo que la investigación había finalizado. En marzo de 2015, Ford resultó herido cuando su avión de la Segunda Guerra Mundial se estrelló en un campo de golf de Los Ángeles. Harrison Ford es coleccionista de aviones clásicos. De todo se ve en la lucha libre, pero pocas veces se ve amor del bueno. En uno de los eventos más grandes de la WWE, el luchador y actor de cine John Cena se hincó y sacó un anillo para ofrecérselo a su compañera Nikki Bella, quien aceptó la propuesta. En varias ocasiones, John Cena había dicho que no deseaba contraer nupcias o formar una familia. Todo está listo para el estreno de la saga de Rápido y Furioso, bajo el título de The Fate of the Furious, o Furious 8, como se le conoce en varios países. La película será estrenada el 14 de abril, convirtiéndose en la primera de esta franquicia sobre carreras de automóviles ilegales sin Paul Walker, su estrella fallecida en un trágico accidente en Los Ángeles. La trama nos lleva de la mano junto a Dom, interpretado por Vin Diesel, y a Michelle Rodríguez en el papel de Letty, quienes, después de ser perdonados por las autoridades, se enfrentan a un nuevo archienemigo quien lo obliga a regresar a las carreras y al crimen. Estas fueron algunas de las noticias más destacadas del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, les informó Alejandro Escalona.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. Una Corte Federal de Apelaciones falló que gays y lesbianas, al igual que transgéneros, están protegidos bajo la Ley de Derechos Civiles que prohíbe discriminación en el lugar de trabajo. El fallo del martes por 8-3 en la Corte de Apelaciones del Séptimo Circuito en Chicago es el primero de su clase por parte de una corte de apelaciones. El fallo fue en respuesta a un juicio presentado por Kimberly Heavily, una profesora en un colegio comunitario en el estado de Indiana, que acusó al colegio de no considerarla para una posición de tiempo completo porque ella es lesbiana. Y en otra noticia, el presidente electo de Ecuador, Lenín Moreno, anunció que buscará sacar al fundador de Wikileaks de la embajada de su país en Londres en los primeros 30 días de su gobierno. Moreno agregó que Ecuador tratará de hacerlo dentro del marco del respeto al derecho internacional. El presidente electo de Ecuador solicitó al fundador de Wikileaks no inmiscuirse en la política interna de Quito y respetar la condición de asilado en la que se encuentra. Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco la sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Skip Sisk. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.